Ya se encuentra en línea telefónica y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Fernando Carbone. En su momento ha sido ministro de Salud y actualmente es integrante del Comité de Expertos que apoya el Ministerio de Salud en la lucha frente al COVID-19. Doctor Carbone, qué gusto saludarlo. Tengo usted buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Un cordial saludo a ustedes y a toda la audiencia en todo el país.
¿Cómo analiza? ¿Era necesario la ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio, tal como lo ha anunciado el presidente de la República? ¿Se tenía que tomar inexorablemente esta medida?
Sí, eso era totalmente necesario, porque el crecimiento del problema sigue en ascenso. Si bien es cierto, en algunas regiones o en algunos distritos el tema ha disminuido un poco, hay una cierta tendencia a estabilizarse y a bajar, pero no sucede así en una gran cantidad de distritos y en una gran cantidad de regiones. Me da mucha pena ver, por imágenes de los medios o lo que ustedes transmiten, que no cambian las conductas para cuidarse. Entiendo el tema del hambre, entiendo la desesperación, pero en el otro lado de la balanza está enfermar, y si bien es cierto, los fallecidos van a ser sobre todo los mayores de edad, los que más riesgo corren, hay que pensar en todos y no hacer este tipo de conductas. Nadie puede asegurar que tiene la vida ganada frente al coronavirus. No puede decir que a mí no me va a dar, a mi abuelo no le va a dar, a mi padre, a mi hermano, a alguien joven no le va a dar. Entonces el riesgo va creciendo y no disminuye. Eso es un problema grave, hay que tomar medidas fuertes.
Ahora, usted apunta algo que nos parece sustancial, no hay un cambio de conducta, ¿no? Y si ese cambio de conducta un poco lo trasladamos a los registros que tenemos a diario, ciertamente es más que preocupante, ¿no? Son como promedio 4.000 casos diarios de nuevos infectados por el COVID-19, en la última semana son 27.000 nuevos casos. Usted dice que esta tendencia tiende a estabilizarse y bajar, ¿no? ¿En qué momento se puede presentar eso?
Yo prefiero a la gente preocupada y asustada que relajada y sin preocupación, ¿ya? Vamos a partir de esto. En primer lugar, ¿cuándo nos vamos a librar todo este problema? Solo hay dos posibilidades o la combinación de ambos. Primero, la vacuna, que está todavía a largo plazo, probablemente el próximo año. Sería sorprendente tenerla hacia fin de año. Y que podamos comprarla, porque ahí va a empezar la pelea por la vacuna, así como nos peleamos por ventiladores, pruebas, equipos de protección, medicamentos, ahí va a empezar la pelea por la vacuna. La otra posibilidad es que se produzca lo que se llama fenómeno de rebaño o autolimitación. Cuando una pandemia llega a un 80% de población infectada, con o sin síntomas, ¿eh? Caso sospechoso, no estoy diciendo con prueba, la prueba es secundaria ante el diagnóstico clínico. La pandemia se autolimita, la pandemia disminuye y termina por desaparecer, por decirlo de alguna manera. Eso significaría, si es que la vacuna no llega antes, que silenciosamente 25 o 24 millones de peruanos nos infectemos. Ahora, juguemos con cifras. De esas personas infectadas, habrá un número que dará síntomas, será sospechoso, habrá un número que tendrá que ir al hospital, una cantidad importante de los que sean diagnosticados, de los que den síntomas y sean sospechosos y se agraven, y habrá un número que fallecerá. Si ustedes ven, la letalidad está más o menos ahora en un 2.8% de los que fallecen, ¿no? Los más graves. Bueno, calculen y se van a asustar, porque los rangos van a ser bien altos. Entonces, lo que estamos tratando es de ganar tiempo. Todos los países estamos intentando lo mismo, de ganar tiempo para que aparezca la vacuna, no lleguemos al fenómeno de contagio masivo y no expongamos cientos de miles de personas a la posibilidad de fallecer por lo agresivo que es el virus en el ser humano, y eso es lo que estamos intentando. Pero si no hay ayuda de la población, si no se cuidan, si no guardan el aislamiento, si no tienen inconductas, si no hacen eso, todo nuestro esfuerzo no sirve. Podemos buscar más camas, más ventiladores, más pruebas, más medicamentos, pero la inconducta de la población, muy diferente, por ejemplo, como vemos en Uruguay, lo cual explica los pocos casos que manejan y están preocupados, bueno, si seguimos con estas inconductas, no lo vamos a lograr. Sin ustedes, me refiero a la población, no lo podemos lograr.
Ahora, doctor, pero tenemos una situación real, ¿no? Y a veces los temas hay que mirarlos por el principio de realidad. Y este tema tiene que ver con lo que observamos todos los días, lo que nos muestran las imágenes todos los días. Hay provincias en las cuales la cuarentena es nominal desde hace varias semanas. En las zonas periféricas en Lima está ocurriendo lo mismo. Ahí están las imágenes del transporte público. Ahí están las imágenes de los centros de abastos y así. Por el estilo hay muchas cosas. Entonces, no se está respetando esto. Sobre esa base de esa realidad, entonces, ¿qué cosa esperamos? ¿Cómo vamos a enfocar este tema, no, desde el punto de vista de alguna solución posible? Porque hablamos ya en algunos temas, nosotros a veces nos tenemos que referir a que hay una especie de un desborde, de un descontrol en este momento, ¿no? ¿Qué esperamos de eso?
Mira, tú acabas de citar un principio muy importante, el principio de la realidad. ¿Qué han hecho Estados Unidos y Brasil? Estados Unidos y Brasil han dicho, bueno, la economía tiene que activarse porque si no hay hambre, el hambre también mata. Además, no solo mata el COVID o enfermas de COVID, tienes hepatitis, diarrea, hipertensión, diabetes, dengue, o sea, todo lo demás también está afectando, se está dejando de atender en hospitales. Felizmente el primer nivel es el más importante y cada día está más activo, de eso hablaré al final. Pero estos países han dicho, bueno, pues de algo hay que morirse, activemos nuestra economía, volvamos al trabajo, disminuyamos las medidas, y lamentablemente las personas que fallezcan serán bajas de combate, bajas de guerra. Es el precio a pagar por no afectar económicamente a nuestros países. Y tú ves que las acciones en ambos países los están convirtiendo, en este caso Estados Unidos, es el país con la mayor cantidad de casos, de fallecidos, de enfermos, pero claro, tiene una espalda, pues, infraestructura y sanitaria y de servicios que puede aguantar más que nosotros, y aún así tiene problemas. Y Brasil está apuntando no solamente a ser el segundo en América Latina, sino el segundo a nivel mundial, con esta misma actitud de, bueno, pues, de algo nos tenemos que morir, morirán los más pobres, morirán los más viejos, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que en Perú no tenemos ese espíritu, creo que no tenemos ese espíritu. Queremos que haya una oportunidad para los mayores, para los jóvenes, para todos, de no enfermar, de no arriesgarse y de morir. Porque si no, nos estaríamos resignando a lo mismo. Salgamos de la cuarentena, como tú bien dices, hay provincias y regiones donde esta conducta se ha relajado mucho. Cajamarca y Huancavelica son una demostración de lo contrario. No, su ciudadanía, sus organizaciones locales, sus rondas campesinas, se lo han tomado muy serio y ellos han aplicado lo que llaman no martillazo, sino el porrazo o el macanazo, ¿no? Las antiguas armas defensivas del Imperio Incaico. Y han tomado medidas muy duras. Si Huancavelica no las hubiera tomado, tendría miles de casos en este momento. Y está un poco más de 300. O sea, duplicó sus casos, no en dos días y medio, como empezó a suceder cuando los retornados. Tardó 15 días en duplicar. Y eso está muy bien. Entonces yo creo que en toda la sociedad peruana, y más en la sociedad andina, amazónica, hay dificultades, hay pobreza, hay hacinamiento, hay hambre, hay que acudir a ayudar, todos tenemos que ayudar hasta que nos duela. Olvídense de ahorros, viajes, carro nuevo, eso no. Lo que importa son las personas. Seamos solidarios para que la gente pueda aguantar un poco más y corte lo que estamos viendo en Piura, Iquitos, Ucayali, Lambayeque y por supuesto en Lima. Porque si no, tarde o temprano nos va a rebotar a todos. La solidaridad tiene que ser la respuesta para que la indisciplina disminuya y no vayamos a un alto número de casos y de fallecidos.
Así como vamos, doctor Carbone, al día 107, es decir, al 30 de junio, ¿usted cree que las cosas van a mejorar ostensiblemente?
Pues quisiera creer que sí, quisiera creer que la gente, como te digo, ni tú ni yo tenemos garantizado que si enfermamos vamos a sobrevivir. Creo que seguramente tú y yo y muchos de los que nos escuchan están haciendo lo posible por no enfermarse, por ganar tiempo hasta que aparezca la vacuna. Pero hay muchos que no. Y la mayoría, tenemos que aceptarlo, es gente que está sin trabajo, que era informal, 70% de la economía peruana, que ha perdido el empleo, dicho sea de paso, nuestra calificación de país renta media alta, yo creo que ya se fue al tacho, ¿de acuerdo? Y además tiene hambre y fuerte. Entonces, si no tenemos una reacción social solidaria, no solo el Estado, ONG, iglesias, población organizada, industriales, empresarios, tratando de repartir el dolor, repartir el malestar de una forma más pareja, la gente va a seguir saliendo, se va a seguir arriesgando ante la falta de servicios, ante el hambre, se va a seguir enfermando y va a seguir necesitando hospitales que van a ser totalmente sobrepasados, lo mismo las UCI, y lo que va a quedar son, lamentablemente, que tener muchas bolsas para cadáveres, fosas comunes. Disculpen que lo diga un poco a la bruta, pero prefiero decirlo así para que la gente piense y reaccione. Los que pueden compartir, que compartan hasta que duela, como decía Teresa Calcuta. Compartamos, no lo que nos sobra, lo que nos alcanza con la justa, compartamos. Y a los otros, que no se sientan solos, sino que sientan que en sus dificultades vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos.
Tenemos esta situación, como lo vuelvo a repetir, una situación ya real, ¿no? Desde el enfoque que le estamos escuchando, es una tarea que tiene que tener una conciencia ciudadana del más alto rigor, pero desde la otra contraparte, la parte que tiene que enfrentar ese tema dentro de una estrategia y aplicar esas estrategias, ¿cómo estamos andando desde su punto de vista? Que vendría a ser, por ejemplo, la actuación del sector público, del aparato público, del gobierno en su conjunto.
Lo que te puedo decir es que veníamos diciendo algunos desde el inicio, el primer nivel de atención. Y en el Perú ha terminado de pasar lo que ha sucedido en otros países, que los hospitales, ya se dieron cuenta, no arreglan el problema, que los hospitales, incluso en los países desarrollados, son sobrepasados totalmente en algún momento, porque no alcanzan ni las camas, ni las UCI, ni el personal. El personal también se enferma. En la medida en que se enferma, disminuye. Y si disminuye frente a un crecimiento de casos, cada vez queda menos gente para atender. Entonces, el primer nivel de atención, que es lo que muchos hemos estado diciendo, ahora va a pasar a una activación máxima. No es que haya estado desactivado. Y felizmente, contra el error grave cometido por una gestión anterior, que no entendemos por qué lo hizo, y que lo disminuyó a urgencia y emergencia, como en el primer nivel son muchas veces rebeldes con causa, y buena causa, han seguido trabajando, atendiendo partos, emergencias, atendiendo vacunaciones, ahora ya se está vacunando cada día más, y atendiendo muchos otros problemas, y ahora lo que está pasando es que estamos trasladando la atención que no es COVID, que no es COVID, al primer nivel, porque los hospitales están desbordados por el COVID, y también vamos a atender situaciones de tipo COVID, pero leves, que se pueden manejar en domicilio. Es decir, con una cosa que se llama triaje diferenciado. En un lado se atiende, en un lado muy pequeño, todo lo que es COVID, y en otro lado todo lo demás, que también es peligroso. Y en el lado COVID, ¿qué se hace? En ambos lados se contacta a la gente por telesalud, teleconsulta, telediagnóstico. Celular, tablet, lo que haya, teléfono fijo, lo que haya. Se detectan los casos. Se visita a la familia cuando es necesario para detectar, para aislar, para hacer consejería de higiene. Se entregan los medicamentos también para COVID. Y en algunos casos, cuando no es posible la visita por alguna razón, se cita a las personas sin cola, sin aglomeraciones en sala de espera, sin apelotonamientos, se les atiende, se les da la medicación y se les hace seguimiento todo el tiempo que sea necesario. ¿Y todo eso dónde se hace? En el primer nivel. Pruebas, si es que hay, que nunca va a haber tantas, se hacen en el primer nivel. Seguimiento, primer nivel. Medicamento, primer nivel. Control en domicilio, primer nivel. Eso ahora ya no es iniciativa. Ahora lo vamos a hacer sistemáticamente en todo el país. Y esperamos con eso ganar tiempo, romperle la espina a la pandemia y con eso disminuir la cantidad de casos, la gravedad de casos que van a hospitales y a UCI, y ganar tiempo hasta que la vacuna aparezca. Pero vuelvo a insistir, podemos hacer eso, pero si siguen las inconductas, igual nos van a rebalsar en algún momento.
Ahora, doctor, ¿desde cuándo se inicia eso? ¿O ya se está haciendo?
Ya se está haciendo. En las visitas que nosotros hemos estado haciendo al primer nivel, nos hemos dado cuenta que felizmente ya lo estaban haciendo. Primero, atención a todo lo no COVID, lo que no es COVID y es nuestros problemas frecuentes de salud. Pero había ya establecimientos que por propia iniciativa también estaban haciendo la atención COVID. Lo que ha pasado desde la semana pasada, a partir de una norma que hemos sacado y la estamos difundiendo, es que ahora sí es ya no por iniciativa, ahora es activamente, tan activamente como se vino haciendo en los hospitales, pero los hospitales, como dicen los chicos hoy, ya fueron, ya tienen muy pocas posibilidades de actuar contra la gran cantidad de casos, y lo más importante, en el primer nivel haces cerco epidemiológico, diagnóstico preventivo, tratamiento preventivo en los casos sospechosos, sin prueba necesariamente, y hemos verificado tener insumos, personal, equipo de protección personal, o sea, todo lo necesario para que esto funcione lo mejor posible de manera diferenciada. Repito, no vamos a mezclar pacientes, ni vamos a hacer colas, ni vamos a juntar la gente en una sala. No, no y no. Ya aprendimos cómo hacer las cosas para cuidar a los cuidadores y para cuidar a las personas que necesitan la ayuda.
Doctor, solamente para aclarar un concepto, ¿cuál es la diferencia entre ese tratamiento y lo que se llama el tratamiento ambulatorio?
En realidad es eso.
Ajá.
El tratamiento ambulatorio son medicamentos como, por ejemplo, el uso de la citromicina, el uso de la hidrocloroquina que está siendo evaluado, el uso de medicación oral fundamentalmente, el uso del paracetamol. Se puede llegar al uso de la enoxiparina, pero con un control estricto. Por si acaso, y les pido por favor a todo el país, no se automediquen, no compren medicación por si acaso, porque ayudan al mercado negro, a la especulación, a que la medicina desaparezca o se consuma en vez de ir a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, y además no se automediquen todos estos medicamentos, incluso el paracetamol. Todo medicamento necesita que un personal de salud, un personal médico, lo supervise y lo siga, porque todo medicamento tiene algo bueno, pero también tiene una reacción no positiva. Pero entonces, si ustedes se automedican, ¿quién los controla? Y si les cae mal, y si son alérgicos, y les da un shock anafiláctico, ¿quién los va a ayudar? Por favor, no se automediquen. Vayan, llamen al establecimiento de salud, no solo al 103 y al 107, sino que muchas redes y establecimientos tienen teléfonos, sus trabajadores tienen teléfonos, expliquen qué tienen, les van a dar indicaciones, los van a visitar, cuando pueda se hará prueba, les van a dar su tratamiento. Entonces, ese es el tratamiento ambulatorio. El tratamiento en hospitalización y en unidad de cuidados intensivos tiene otros medicamentos que necesitan una estricta vigilancia.
Una persona que va con ciertos síntomas, explica eso al personal de salud, automáticamente le empiezan a dar un tratamiento con ella, con el análisis clínico o la evaluación clínica que puede tener esta persona, no, sin esperar que se confirme con una prueba.
Efectivamente. Usted ve que todos los días, esto es un convenio internacional, se anuncia, ¿no? Los casos que se ha hecho prueba, o sea, los casos sospechosos. Nosotros consideramos que un caso sospechoso es un caso COVID hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, ¿qué le indicamos al caso sospechoso? Primero, el aislamiento mayor, como se le indica al que ha dado positivo en la prueba. Usted se aísla, su cuarto, sus cubiertos, no tiene ningún contacto con el resto de la familia, si es que la casa lo permite. Si no, le indicamos que vaya a un centro de aislamiento temporal. Y empezamos con los medicamentos y observamos. Si tenemos las pruebas, en algún momento le hacemos una prueba, que generalmente va a ser rápida, que son las que más tenemos, y cuando es posible, también molecular. En función, si las pruebas dieran negativo, sobre todo la molecular, el tratamiento no tiene por qué proseguir, aunque no es tan largo. Pero si sale positivo, evidentemente se sigue dando el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento no tiene que tener prueba necesariamente. El tratamiento que se indique, sea lo que sea que se indique de acuerdo a la sintomatología del caso, se hace por diagnóstico sindrómico clínico, por los síntomas y los signos. Cuando se puede, y esos son los análisis que se dice, tenemos tantos casos que han dado positivo. Correcto. Esos son aquellos casos en que se hizo prueba, ¿de acuerdo? Y en los que ha dado positivo la prueba. Pero nosotros consideramos que lo que vale es el síndrome clínico. La prueba es una confirmación diagnóstica que por convenio se ha adoptado en todo el mundo, ¿no? Y luego ya tenemos de esas pruebas cuántas personas han sido hospitalizadas. Sucede generalmente que las personas que son diagnosticadas clínicamente y muestran ciertos síntomas intensos, se les hace la prueba y aun cuando la prueba resultase negativa, como mandan los síntomas, se internan. Entonces, en el número de hospitalizados, si bien es cierto, la mayoría tienen un resultado de prueba positivo, también hay personas que no han dado necesariamente positiva la prueba rápida, pero tienen síntomas muy fuertes y se les ha preferido hospitalizar. Y evidentemente cuando se agravan, ya van a cuidados intensivos.
Doctor Fernando Carbone, muy reconocido por esta comunicación esta mañana a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por su atención, muy amable.
Gracias a ustedes y a todos, por favor, cuídense, quédense en casa. Nosotros no podemos quedarnos en casa porque tenemos que cuidarnos. Ayúdennos, por favor, a cuidarlos quedándose en casa.
Muchas gracias nuevamente, doctor Fernando Carbone.